Gonzalo Zavalla, muchísimas gracias por actualizarnos la información a los ponedores de calle, la gente que vive al revés, la gente que hace cosas increíbles, la gente que tiene unos trabajos. Si trabajas hasta ahora es un trabajo duro, un trabajo complicado, porque luego llevar la rutina en el día a día es complicado, te deja groggy, vas un poco despistado durante todo el día, pero oye, nos merece la pena y disfrutamos y hemos formado esta comunidad de ponedores de calles donde nos apoyamos los unos en los otros para salir adelante. Así que no desfallezcamos y sigamos poniendo calles de manera positiva, que a las 6 menos 10 de la mañana Carlos Herrera ya está aquí con nosotros y tiene que recibir la del pulpo. Ya sabes que me alejo de la política en estas dos horas de radio. Le doy más importancia a historias humanas, a grandes acontecimientos que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso hoy quiero poner la segunda calle positiva del día. Y lo vamos a hacer un día más alabando a la sanidad pública que tenemos en nuestro país, en nuestra España. Porque la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que aquí, en nuestra tierra, en nuestro reino, en España, pues ha sido el mejor país en gestionar la campaña de vacunación. Y ahí están los datos. Con la llegada del frío, los casos de coronavirus pues han vuelto a subir en Europa, además de una forma alarmante, se podría decir. De hecho, se habla ya de una nueva ola. Cuidado ahí, cuidado ahí. Sin embargo, en España el crecimiento va ralentizado. Si te preguntas por qué, bueno, pues tienes que saber porque la Organización Mundial de la Salud confirma que en nuestro país, con un 80% de la población vacunada, pues ha alcanzado la inmunidad de rebaño. Si estamos vacunados, el virus encuentra problemas para circular a sus anchas y además lo que hacemos es evitar el colapso de los hospitales, ya que los casos que se dan pues suelen ser leves. Hay que decir, y me apetece mucho compartirlo contigo, que el resto de países europeos han contado, como España, con las dosis necesarias para cumplir también con ese objetivo, pero un alto porcentaje de sus ciudadanos han decidido no inmunizarse. Según la OMS, en España la población ha demostrado ser responsable, primero durante el confinamiento, cuando fuimos uno de los países más respetuosos con el encierro, y posteriormente con el uso de las mascarillas. Y después hemos vuelto a ser modélicos también en la campaña de vacunación. Atención, porque según la Organización Mundial de la Salud, la inmunidad de rebaño en España ha sido posible gracias a la confianza que hemos depositado en la vacuna y en la fortaleza de la atención primaria. Yo muchas veces me pongo a pensar cómo sentíamos, cómo nos encontrábamos cuando todo esto comenzó y lanzábamos una vez al mes la campaña de, bueno, la campaña no, la pregunta a los ponedores de ¿tú te vacunaríamos? Estábamos tan confundidos, teníamos tanto miedo y también desconfiábamos tanto del mensaje que se nos estaba dando que aquí en Poniendo las Calles mayoritariamente decíamos que no estábamos preparados para vacunarnos porque no nos sentíamos seguros. Bueno, pues hoy podemos decir que estamos muy orgullosos, y así es como nos sentimos, del país en el que vivimos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole en directo las calles a este miércoles 10 de noviembre de 2021. Estamos haciendo radio para ti. Gracias por acompañarnos y ayudarnos a que todo esto funcione como tiene que funcionar. Mira, en la anterior hora, déjame que te recuerde que hemos hablado de las personas con altas sensibilidades. Esta es una característica que se puede atribuir al 20% de la población. Llorar por noticias que salen en la tele, emocionarte con un paisaje bonito o incluso no poder soportar las luces en una discoteca son algunos de los efectos que sufren pues estas personas. Karina, por ejemplo, tiene 49 años. Fue en 2018 cuando le diagnosticaron que tenía esas sensaciones raras que experimentaba y a las que no era capaz de poner nombre. Y es que estaban relacionadas con ese detalle sobre su personalidad.
Me ha llamado la atención cuando has comentado lo de la discoteca, porque eso fue algo que yo sufrí, digamos, en el sentido de que cuando yo iba a la discoteca, las luces que eran intermitentes provocaban en mí como una especie de tic y tenía que apartarme de ella. Sensibilidad a la luz para mí siempre ha sido como muy aguda, y incluso al sol, sin tener los ojos especialmente claros y demás. Y luego pues te das cuenta que, bueno, que en el fondo lo que tienes es esa sensibilidad sensibilidad con respecto a la vista. En el fondo, con la edad, he notado que es más agudo con el sonido ahora.
De esto te hablábamos a las 4 de la mañana, pero hasta las 6 de la mañana tenemos muchas cosas que contarte. Y nos encanta acompañarte, Mariví Ugal Jiménez, te mando un abrazo enorme. Voy a leer tu mensaje enseguida porque me emociona y me gusta sentirme útil. Y te agradezco un montón, Mariví, que nos sientas así de bien. Estamos a miércoles 10 de noviembre, Santos, León, Magno, Papa, Andrés Avelino, Presbítero. Y ya sabes que los miércoles ponemos nuestra mirada en la ciencia. Hoy Jorge Alcalde, divulgador científico y escritor, nos quiere hablar del cosmos. Es verdad que son muchas las teorías sobre el origen del universo, pero seguramente ninguna nos ha sorprendido tanto como la de un investigador londinense. Es algo muy especial este científico, y es que el universo no tiene principio. Vamos a ver qué nos cuenta Jorge Alcalde en unos minutos aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Pero estamos hasta las 6.
Sí, hasta las 6, y ya casi al terminar vamos a tener con nosotros a Alfonso García, que es nuestro experto en motor, y con él vamos a hablar del precio del transporte por carretera en Europa y en España, que está en máximos históricos. Esto, claro, como te puedes imaginar, pues no es bueno, pero también nos trae alguna que otra buena noticia, al menos esperanzadora. En unos minutos te ofrecemos más detalles.
Muchas gracias, Bea. Es verdad que ahora mismo hay mucha gente que está trabajando, y para eso tenemos un espacio en este programa de radio que suena eso de las 5:32, 5:33 aproximadamente, que es la ronda de ponedores. Si estás trabajando, me encantaría que te tomases un minuto para escribirme un mensaje a través de Facebook, o si te apetece, a través de mi Instagram, el Pulpo Oficial, lo encabeces con la palabra ronda y me cuentes en qué trabajas, a qué hora has entrado, a qué hora tienes previsto salir, de qué va tu trabajo. Mándamelo ahora para que te podamos leer en este miércoles, que el tiempo viene fresquito ya, ¿eh? Rosana, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues sí, y la verdad es que va a ser bastante desigual en España. Fresco va a hacer en toda España. Uh-huh. Pero vamos a hablar, yo creo, primero de las lluvias, que eso también nos importa a todos.
Estupendo.
En la zona del Mediterráneo continúa la borrasca Blas, dejando avisos por este viento fuerte que puede superar los 70 kilómetros por hora. Oleaje intenso y chubascos en la Comunidad Valenciana, en el entorno del Cabo de la Nao, en Comunidad Valenciana, en algunas zonas de Aragón, en Girona y en las Islas Baleares. En el archipiélago, además, van a tener que tener algo de cuidado, porque hay unas lluvias que pueden dejar en 12 horas acumulaciones de agua superiores a los 60 litros por metro cuadrado.
Madre mía.
En el resto del país, temperaturas estables y cielos despejados durante todo el día. Uh-huh. A primera hora de la mañana sí que puede haber alguna nube baja en el sistema ibérico, Castilla y León e incluso en algunas zonas de Galicia. El frío, como bien decías antes, pues sigue con nosotros. En algunas zonas de la mitad norte de la península puede haber heladas y las temperaturas mínimas no superarán el grado positivo. Uh-huh. Las máximas van a ser de entre 18 grados en Pontevedra y 20 en Málaga. Y un pelín más altas en las Islas Canarias, de 23 graditos.
Qué gozada, la verdad que en Canarias siempre se está tan bien que apetece estar permanentemente allí viviendo. Un abrazo a las Canarias y mucho más, lógicamente, a la gente que nos escucha desde La Palma. Hay ponedores que nos mandan notas de voz al WhatsApp 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Un ponedor, Santi.
Hola, Santi.
Málaga. Oye, muchas gracias por defender y valorar el trabajo que hacemos los camioneros.
Claro.
Es un tío espectacular. Bueno. Muchas gracias, tío. ¡Soy ponedor!
Hola, buenos días, Pulpo.
Hola.
Y Beatriz. Muchísimas gracias y felicidades, de verdad. Gracias y un beso enorme a los dos.
Buenos días, Pulpo. Aquí un ponedor, Fernando de Blas Moreno. Aquí poniendo las calles llevo desde la 1 de la madrugada hasta las 8:30. Ya estoy aquí con el tercer viaje, me queda otro. Así que gracias a la radio que nos acompañáis. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenos
a ti.
Días a todos. Soy Marisol desde Lleida, en Lleida. Soy ponedora.
Buenas noches, soy Jordi de Peñíscola, ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Soy Silver de Málaga.
Como
pues
Silver.
Yo haciendo como cada día, haciendo el reparto de pan a los clientes.
Buenos días, Pulpo. Pulpo.
Hola.
Pulpito, Pulpo. Joder, que acabo de escuchar a Curruchaga y me he acordado del otro día.
Es verdad.
Cuando estuvo ahí contigo. Qué bueno el tío. El
sí,
ponedor,
sí.
Un abrazo.
Es verdad, es verdad. Y además hacía ese jingle en directo el tío y me desconcertaba un montón. Pero lo pasé muy bien con Javier Curruchaga en este mismo estudio haciendo radio en directo. Son las 5:15 de la mañana. 4:15 de la mañana en las Islas Canarias, hacemos radio en directo. Y si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y la paella declarada bien de interés cultural.
Sí, Juan Jiménez dice que le encanta la paella de verduras, que está buenísima. Recuerdo comerla en el bar del cuartel de Cantarranas en Valencia. Nos escribe desde Liébana, en Cantabria. Y Tony Rodríguez dice, pues yo donde esté una buena tortilla con chorizo y tacos de jamón, que se quite la paella.
Es que hay gustos para todos y hay mensajes de todos los colores. Y nos encanta teneros ahí, en nuestro Facebook y en la radio. Santana y Maná nos sirve para seguir poniendo calle. Las 5:18, 4:18 en Canarias. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, dejar esto en manos de Carlos Herrera para que las cosas sigan funcionando como tienen que funcionar. Beatriz Calderón, escúchame atentamente, porque el mensaje que nos deja Mariví es un mensaje que emociona. Dice, hola, muy buenos días, Pulpo. Quiero decirte que te sigo de hace bastante tiempo, como hará unos 5 años. Me gusta muchísimo el programa por su contenido y me ayuda a pasar la madrugada, que se me hace muy larga, y escuchando la radio se me hace más amena y mi cabeza descansa un poquito. Por favor, que siga este programa de radio durante muchos años. Es mi deseo, pues ayudas mucho. Un saludo desde Navarra. Soy Mariví. Pues oye, esta es la función de la radio, Bea.
Totalmente. Vamos a tener que recuperar todos estos mensajes porque los jefes se piensan que es que nos queremos apoltronar aquí.
Sí, sí, es que se piensan que queremos estar aquí de por vida.
Pero y no lo hacemos a posta, es que son los oyentes los que lo reclaman. Los ponedores de calles nos necesitan.
Pues Mariví, si te somos útiles, mira, ya merece la pena que suene el despertador a la una de la mañana para pues venir aquí a currar. Merece la pena, y sobre todo esos malditos problemas en la cabeza, que sufrir de problemas en la cabeza y que te reconcomen ahí, no te permiten descansar como se tiene que descansar. Pues, y esto es así.
Un beso muy grande.
Mucho ánimo, Mariví. Muchos mensajes de paellas, Bea.
De paellas. Javier Morante dice, para mi gusto, la mejor en la venta del túnel en los Montes de Málaga. Y en casa la hacemos de mariscos, costillas y setas. La hace mi suegra, está riquísima. Y mi madre se marca un arroz negro con alioli, que es para chuparse los dedos. Nos ha escrito desde Torremolinos. Fermín Granjo nos cuenta que él se comió la mejor paella de su vida en Zaragoza. Hecha al horno, maravillosa.
¡Qué bueno eso!
Gloria bendita. Tengo que decir que hay veces que pasan estas cosas. Porque yo una de las mejores paellas, paella, paella. La que dicen los valencianos que tiene que ser la paella. Pues una de las mejores paellas la comí en Sevilla.
En Sevilla, puede ser, claro.
Súper buena.
Puede ser, puede ser.
De
sí,
las
sí.
más ricas.
Me lo creo. Pero si es que hay muchas formas de preparar los arroces, pero la paella auténtica, la que lleva el garrofo, es una auténtica pasada. La que viene con esos trocitos de pollo y esos trocitos de conejo, que me gusta si está poco hecho, que esté jugoso. Y la judía verde. O sea, es que no me puede gustar más la paella. Y me gusta mucho el socarrat, que mucha gente elimina el socarrat.
¿A ti te gusta lo de abajito?
Me gusta como si fuesen crispies. Sí, sí, como que cruja un poquito el arroz. ¿No te gusta eso?
No, yo siempre cojo de la parte de arriba.
¿Y qué haces con lo de abajo?
Nada, se lo come mi marido.
Bueno, pues a ver si un día, mira, te voy a invitar a comer un día y yo me como tu costrita esa negra.
Sí, yo soy de repartir rápido.
qué rico, por favor. 5:21 de la mañana, hora menos en Canarias. Álvaro Díez nos da un mensaje de servicio y está muy bien. Dice, Pulpo, yo acabo de salir de Mataporquera hacia Bilbao. Mataporquera es el sur de Cantabria y la niebla que había hasta los corrales de Buelna es dirección, es decir, dirección Santander, es salvaje. Vamos, que tiramos de que ibas a sentar. No lo termino de comprender. Pero ahí está tu mensaje, Álvaro, y te doy las gracias por mandárnoslo. Vamos a entrar en un área que es el área de la ciencia, que es súper interesante, que además nos fascina y que nos parece bastante misteriosa, que es la cosmología. Todo esto tiene que ver con el espacio, con las estrellas, con las galaxias, que nos produce una atracción inexplicable. De hecho, son muchas las noticias que nos llegan desde allí lejos, son literalmente inexplicables. Menos mal, lo digo una y mil veces, que tenemos siempre a mano a Jorge Alcalde, que se empeña en acercarnos esas novedades científicas del cosmos, aunque esta vez lo tiene difícil. Pero fíjate en esta noticia. Un investigador de Londres propone algo tan radical como esto. ¿Y si el cosmos no tuviera principio? ¿Y si hubiera estado allí siempre? Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, la verdad es que hoy está complicada la cosa, ¿eh? El timita de hoy se las trae, porque efectivamente, como tú bien decías, aúna misterio, aúna ciencia, pero también aúna un montón de incógnitas en el cosmos. Así que bueno, vamos a ello, a ver si somos capaces de aterrizarlo al mundo de los mortales.
Sobre todo, cuéntanos a los ponedores, que ahora estamos ya un poquillo cansados y dormidos, pero que no tenemos ni idea de qué va todo esto.
Mira, fíjate, todos sabemos, o todos hemos estudiado alguna vez, eso de que el cosmos comenzó con el famoso Big Bang, ¿no? Ese estallido inicial en el que todo el espacio y el tiempo comenzó. Y eso ocurrió, bueno, según los científicos más expertos, hace unos 15.000 millones de años aproximadamente. Lo que pasa es que la ciencia no sabe exactamente qué ocurrió, cómo pasó aquello, qué es lo que condujo al vacío o a la nada o a lo que hubiera antes, que es totalmente desconocido, a fabricar nada más y nada menos que un universo. Bueno, pues ahora unos científicos del Reino Unido, uno de ellos del Imperial College de Londres, por ejemplo, han propuesto algo pues mucho más radical, y es que realmente no hubiese un principio del cosmos, que el cosmos estuviese aquí siempre, eternamente, como una pantalla de televisión apagada que de repente se enciende. La pantalla está ahí para siempre y solo cuando algo hizo que se encendiese aparecieron las galaxias, las estrellas, los planetas, el espacio y el tiempo. Parece ciencia ficción, parece casi mitología, pero son ecuaciones matemáticas y físicas de señores y señoras muy serios que pueden revolucionar, sin duda, el mundo de la astrofísica. y al final se confirman.
Uh-huh. Pues tengo que confirmarte, Jorge, que has captado nuestra atención. Todos los ponedores estamos con las orejas bien abiertas, pero sí que nos preguntamos qué es lo que hasta ahora sabe la ciencia sobre los orígenes del universo.
Mira, sabemos algunas cosas. Primero, que hay unas leyes físicas que regulan el comportamiento de las cosas más grandes. Más grandes me refiero desde el tamaño de un átomo hasta todo el tamaño del universo. Ese es el mundo de lo grande. Luego está el mundo de lo pequeñito, que son la cantidad de cosas que pasan por debajo del tamaño de un átomo. Bueno, el universo grande, el universo visible, se comporta con leyes que ya estableció Newton en el siglo XVII y que luego Einstein confirmó con la teoría de la relatividad. Uh-huh. La gravedad, por ejemplo. Los cuerpos más masivos atraen a los menos masivos. Por eso la Luna gira alrededor de la Tierra y el Sol hace que la Tierra gire a su alrededor. Pero el Sol gira a su vez alrededor de astros y galaxias más pesados, más masivas que él. Uh-huh. Así más o menos funcionan las cosas y, por lo tanto, a lo largo del tiempo, yeah, todos los cuerpos se van separando. Igual que sabemos que si echamos hacia atrás en el tiempo, todos los cuerpos estaban muy juntitos, en un solo punto, uh-huh, el origen del universo, el Big Bang. Uh-huh. Eso es lo que se sabía hasta ahora. Lo que pasa es que lo que ahora proponen estos científicos es que incluso antes de ese origen, de ese puntito inicial, había ya un universo que todavía no se había puesto en marcha y que posiblemente llevase aquí eternamente.
Fíjate, Jorge, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Me hago un montón de preguntas cada vez que vienes aquí al programa. La verdad que es que como que aceleras un poco mi admiración sobre el mundo que avanzamos y que exploramos contigo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, averiguar la respuesta a todas estas preguntas tan complicadas?
Pues mira, de repente, o de momento, solamente con lápiz y con papel. Uh-huh. No hay forma física de demostrar esto que dicen estas mentes. Esto me recuerda una anécdota que contaba de Einstein cuando visitaba algunos telescopios muy potentes en Estados Unidos. Y allí los científicos le explicaban, mire, con este telescopio somos capaces de ver los confines del universo, somos capaces de establecer las fuerzas de gravedad que hay entre las galaxias. Y la mujer de Einstein, muy ufana, solía decir, bueno, pues ustedes hacen con este telescopio, que cuesta miles de dólares, lo mismo que mi marido con lápiz y papel, uh-huh, solamente con la imaginación, con el genio y con las matemáticas. La física y las matemáticas han permitido establecer cómo es la historia del cosmos desde hace 15.000, 16.000 millones de años, uh-huh, hasta nuestros días. Y ahora, uh-huh, quieren los científicos que también la física y las matemáticas expliquen cómo era la historia del cosmos antes de su mismo origen.
Jorge, como te veo tan puesto en estas materias, me atrevo a preguntarte aquí en COPE y en directo si se sabe entonces cómo va a ser el final del universo.
Pues con esta nueva noticia a lo mejor también hay que cambiar las ideas de cómo será el final del cosmos, ¿no? Vamos a volver a poner la imagen, el ejemplo de la pantalla de televisión. El cosmos es una pantalla de televisión encendida. Sabemos que está encendida porque vemos cómo ilumina su luz. Pero realmente si la apagamos, aunque no la viésemos en la noche, uh-huh, sabríamos que la pantalla sigue ahí, sigue existiendo. Pues eso es un poco lo que dicen estos científicos sobre el pasado y el futuro del cosmos. El cosmos es una unidad de espacio y tiempo, posiblemente a niveles muy pequeñitos, de física cuántica, que a lo mejor lleva eternamente en el espacio y solo durante un periodo de tiempo se ha encendido, desde el Big Bang hasta el final, cuando se separen tanto las partículas que lo componen, que vuelva a apagarse como la pantalla de televisión. Pero seguirá allí, seguirá existiendo, pero sin tener actividad física como la que vemos hoy en día. Mm. Bueno, en el fondo sigue siendo un misterio, ¿no, Pulpo? Yo creo que al final esta noticia lo que nos dice es que no sabemos realmente ni dónde viene, mm-hmm, ni a dónde va el cosmos, y que posiblemente la ciencia no lo pueda explicar todo. Mm-hmm.
Qué interesante y qué intriga a la vez, de verdad, es una auténtica pasada. Jorge Alcalde, te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Pasado buen día, hasta otra, un abrazo.
Hasta ahora, nuestro divulgador científico de cabecera de COPE y director de la revista Esquire. 5:28, 4:28 en Canarias. José Luis Naranjo, un abrazo bien fuerte a ti y a tu compañera Andrema, de la Placa Blanca, que están ahí vigilando en Sevilla. Un abrazo y gracias por echarnos un cable a levantar España. We'll be right back. Las gracias y la bienvenida a Pedro Vicente, a Maribí, a Eric CM, a María Luisa Funes. Son ponedores que le han dado a Me Gusta en nuestro Facebook, que nos demuestran que están aquí con nosotros. O Ricardo Martínez, o Francisco Javier Sánchez, César Pérez, Alfonso Valgañón, Yacine. De verdad, gracias por ayudarnos a poner las calles en este día que, lógicamente, la paella ha sido declarada bien de interés cultural. Estamos súper contentos. Es nuestra, yo creo que es nuestro plato más representativo, con lo cual muchas felicidades sobre todo a la comunidad valenciana. Y los ponedores están hoy rebeldes, porque hay gente que no le gusta la paella, pero a la mayoría sí le gusta.
Sí, Óscar Javier, por ejemplo, me encanta la auténtica paella valenciana, pero no todas, solo las genuinas, como las de la playa de San Juan en Alicante, que son deliciosas, nos cuenta Óscar. O Carmen Molina dice, yo las hago de todo tipo, con una buena paella y ensalada, tinto y casera, y de postre una buena naranja, así es como se come en San Roque, en Cádiz. Tenemos también a Pablo de Paz, dice, la paella es de esos platos pulpo ricos, sí, que se deben comer siempre compartidos, en buena compañía, en casa, en el restaurante, en un campo, en la playa. Un plato que además se puede elaborar con multitud de ingredientes que la enriquecen, así que está encantado.
Es verdad. Y además me gusta mucho cuando ponen la paella. Hay un ponedor que dice, no se dice tampoco paella, se dice caldero. Bueno, pues la paella, el caldero, la paellera, el recipiente donde se ha hecho el arroz, ponerlo en el centro de la mesa y que todo el mundo se coma desde ahí.
Bueno, ya lo de la paella.
Eso me gusta mucho, por favor.
Yo ya lo de la paella es que está en la RAE.
Por favor.
Paella donde se hace una paella.
Ya, ya, pero bueno, ya hay gente que prefiere llamarle caldero.
Ah, bueno. Espero que la paella está bien, pero...
Ya está bien.
Que la gente, claro, lo llame como le dé la gana.
Quiera, perfecto.
Vale, muy bien.
Pero escucha, poner la paella en el centro de la mesa y cogerlo ahí con el tenedor. ¿No es maravilloso eso?
Hombre, eso de siempre.
Por favor.
Lo de comer de pizcas es una cosa,
es que a mí
genial.
Me apasiona. Es verdad que hay veces en los que ya el pecho te soba mucho lo que es la mesa.
Sí.
El brazo no te llega al centro, pero tú quieres coger la tajada que tienes más lejos.
Sí, y tú te llevas además un poquito en la cuchara y luego otro poquito en la mano.
En el brazo, es verdad.
Va todo.
Bueno, y te llevas una camisa que es diferente a la que habías
llegado
cuando habías empezado.
Tú
vas
a llevar a casa esa amarilla.
Qué barbaridad. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Yo creo que una de las noticias del día es que la paella ha sido declarada bien de interés cultural. Yo no sé si a ti la paella te gusta.
Bueno, me encanta y, de hecho, lo sabía. Hemos estado, de hecho, comentándolo en la redacción. Nos hemos alegrado mucho. Además, en el equipo de Herrera y Valencianos.
Ah.
O sea, que tú imagínate cómo han llegado. Pues como el que gana una Champions.
Yo me acuerdo de César Vidal, que trabajó en esta casa muchos años, que se pedía las paellas de dos en dos.
No me extraña.
Y no me extraña, dice aquí mi primo. Bueno, pues yo me acuerdo de se metía entre pecho y espalda la paella directamente en el recipiente y había días, yo creo que le he visto que mordía lo que era la paella, ¿no? El acero, de lo rica que estaba, ¿eh?
Pero tú eres de paella de la tradicional, en teoría, que es que, claro, hay mucho valenciano que se puede ofender, de la que lleva conejo y demás,
sí.
¿O eres de la que le gusta meterle más marisco y
no,
tal?
No, prefiero los trocitos de conejo y el pollo es que me vuelve loco en el arroz.
¿Con o sin pimiento?
El pimiento antes me daba mucho ardor de estómago, eructaba y era capaz de encender una vela. Y ahora más o menos lo tolero. Sí, sí, lo tolero. Pero sobre todo la verdurita en la paella me vuelve loco.
Sí, sí, sí. Yo también soy de esos.
Uh-huh, qué bien. A partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE. Gonzalo, tú estás en el equipo de Herrera y siempre asomas la patita por aquí para adelantarnos algunos contenidos.
Sí, pues hoy Carlos Herrera se va a tomar un vino a la salud de los oyentes trasnochadores porque hacemos el programa desde las bodegas Cepa 21.
Toma ya.
En mi tierra, además, en Valladolid.
Toma
en plena
ya.
Ribera de Duero.
Por favor.
O sea que mal no van a estar.
Por favor.
Desde allí, Herrera va a contarle a la audiencia las novedades que se van a llevar a cabo en los ERTE. Va a haber tres modalidades, a cada cual más complicada de explicar, pero por suerte está el mejor comunicador de la radio española para aportar claves sobre ello. Vamos a estar pendientes también de La Palma, con esa colada que puede llegar al mar en las próximas horas, de la Ley de Seguridad Ciudadana, que va a sacar adelante hoy el gobierno, y de las novedades sobre el caso de Marta del Castillo, que para eso nos va a acompañar tanto el periodista Nacho Abad como el padre de Marta, Antonio del Castillo.
Por favor, Antonio del Castillo nos suele escuchar, nos ha dejado un mensaje muchas veces y le mandamos un abrazo muy fuerte. Vaya dolor que sigue sufriendo a día de hoy esa familia, ¿eh?
Tremendo, es tremendo, es tremendo. Ojalá esto acabe pronto, desde
pues
luego
sí,
que sí.
Pues sí.
Y luego, Pulpo, te tengo que contar una mala noticia a
qué?
La que vamos a intentar poner remedio desde Herrera en COPE.
Uh-huh.
Ahora mismo hay 23.000 niños menores de edad en centros tutelados españoles que buscan una familia de acogida. Entre ellos, 1.600 tienen una edad inferior a los 6 años. Y nosotros pues vamos a contar quiénes son estos menores, cómo se llega a esta situación y qué hay que hacer para ayudarles.
Uh-huh.
Y lo vamos a hacer con Beatriz, que es madre de 4 hijos, uno de ellos adoptado tras tenerlos 7 años en acogida. acogida, y con Raúl, que tiene 40 años y no tuvo la oportunidad de tener una familia de acogida. Vivió desde los 2 hasta los 18 en estos centros y ambos pues nos van a contar un poco su experiencia.
Pues qué bien, y qué gozada saber que tenemos la oportunidad de escucharos y que seguimos con la aplicación esta que nos hemos instalado, y es la capacidad de mutar. O sea, eres ponedor hasta las 6 de la mañana y luego te conviertes en fósforo y en fosfonauta porque nos quedamos escuchando a Carlos Herrera, con lo cual todo perfecto, ¿eh?
Sois tan bienvenidos como la paella, Pulpo, así que...
Gonzalo, que te agradezco un montón lo que haces. Muchas gracias.
Igualmente, Pulpo, un abrazo.
Que tengas un gran día. Son las 5:36 de la mañana, hora menos en Canarias. Pepe Fernández me manda una foto y me manda un mensaje muy escueto, pero cargado de profundidad. Me dice, Pulpo, paella tradicional de pollo y conejo, pero que sepas que en familia es el ingrediente primordial. Me parece alucinante. La paella sabe mejor con la familia.
Compartida.
Uh-huh, qué maravilla. Hay un montón de gente que está trabajando. Tenemos ya en marcha nuestra ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y si no, que se lo digan a este ponedor que se llama David, que está acompañado de Padilla, que ahora mismo están trabajando y bueno, pues patrullando las calles porque son guardias civiles y están aquí con nosotros. Nos dan la enhorabuena por el programa. Pues enhorabuena a la función de la Guardia Civil en España.
Tenemos también a Daniel desde un rinconcito de Ciudad Real llamado Membrilla. Dice, aquí tenéis a un panadero,
por favor,
como siempre, elaborando pan y escuchando este gran programa en directo.
Yo estaba en Membrilla haciendo las fiestas 3 años. Qué bien me lo he pasado ahí, qué bien he comido, por favor, en Membrilla. Qué grande. Hay un comercial que es un riojano que ahora mismo está por Sevilla. Dice, Pulpo, estoy vendiendo rico vino de mi tierra.
Jorge Carrera está en Galicia con bombonas de oxígeno.
Óscar Canales está trabajando de mantenimiento en el Metro de Madrid, que está revisando ahora mismo la catenaria. Empezamos nuestro trabajo cuando acaba la circulación de trenes y a las 5 de la mañana tenemos que dejar todo acabado para que empiecen los trenes a circular. Nos manda un saludo la gente de mantenimiento de Metro en Madrid.
Muy bien, tenemos también a Juan Fernando, dice, desde Redur, en Cáceres.
Alba Denís dice que es recepcionista en un hotel de 3 estrellas, concretamente en Antequera, en Málaga. ¿Cuál es mi horario, Pulpo? Pues suele ser de 11 de la noche a 7 de la mañana, todos los días. Ese es el turno normal. Otro día se está hasta las 9 de la mañana. Nos da un abrazo y dice que gracias por nuestro pedazo de programa.
Muy bien, Davinia, que se va ahora a trabajar. Estoy repartiendo el pan nuestro de cada día.
David Ballester está poniendo las calles desde Callosa de Segura, desde una fábrica de cuerdas para la pesca. Un saludo para José Juan.
El madrileño levantino dice que se llama Julio y que está en una estación de servicio, en una gasolinera, cubriendo siempre el turno de noche.
Es alucinante la cantidad de gente que está currando en cosas increíbles. Ángel Rafael Moralcazar dice, Pulpo, aquí estamos cociendo membrillos para hacer dulce de membrillo. Saludos cordiales para todos desde Osa de Montiel.
Manuel, que nos escucha todos los días, bueno, él y la compañía, dice que nos escribe desde la panadería Manuel Olmedo e Hijos, que está en Estepa.
Me encanta. ¿Qué cantidad de mensajes nos dejáis en facebook.com/poniendo las calles? De ahí los extraemos. Begoña Iglesias nos cuenta que, bueno, que lo primero que quiere hacer es darnos los buenos días a Beatriz Calderón y a mí, que nos escucha desde el primer día, que empezó a eso de las 3:30 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, que se dedica a la limpieza. Y dice, gracias por vuestra compañía. Dice, es que soy ponedora.
Qué bien, tenemos también a Álvaro, que va camino de Vigo desde Sevilla, pasando por Portugal. Dice, toda la noche aquí me tenéis dándole a los pedales.
Y el último mensaje, el de Fernando Ruiz, que nos da los buenos días, que ha salido a las 4:30 de la mañana de Tarancón, va destino a Madrid a cargar palés a otro punto de falta de otro punto que quiere tocar, es la falta de camioneros, porque no pagan lo que tienen que pagar y los conductores se lo merecen. Que sigamos así, pues. Un abrazo bien fuerte, Fernando. 5:40 en las Islas Canarias. Es el momento de detener la máquina del tiempo en el año 1977, que es el año en el que hemos detenido el tiempo para esta semana, y que si nos ponemos a recopilar un poco lo que sucedía en ese año, pues tenemos que recordar que un 7 de noviembre del 77 se estrenaba en la gran pantalla española Star Wars, Una Nueva Esperanza, conocida en principio como La Guerra de las Galaxias, que dio inicio a, bueno, a la que es una de las sagas más taquilleras del cine. Pues bien, ese mismo año conocíamos Gavilán o Paloma, uno de los temas más radiados de la época y sin duda el gran éxito de Pablo Abraira. Hoy lo escuchamos en Poniendo las Calles. Te aseguro que más de uno, que más de una, se va a emocionar con esta canción.
No dejabas de mirar, estabas sola. completamente bella, sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Usted no ha visto entonces películas de karate, o sí?
Yo sí he visto con mis hijos.
¿Nos cuentas tu historia?
Eso era horroroso, porque he visto las películas estas de Karate Kid. Mira, esto, le tuve que comprar una ropa de karate, apuntarlo. Con los palos, esto que se hizo, ya, y venga, y venga. Y al hermano le gustaba, pero no tanto, y lo tenía el pobre agobiado.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
En 7 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora es el momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García Motorman, nuestro experto en el sector. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, el precio del transporte por carretera en Europa, también en España, está en máximos históricos. Lógicamente, esto está perjudicando el mercado de logística y distribución. Amplíanos noticia.
Sí, te cuento. Las tarifas de transporte por carretera han alcanzado máximos históricos durante el tercer trimestre del presente año. Los motivos: crecimiento económico, cuellos de botella en la cadena de suministro y la subida, la escalada del precio del combustible. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Transporte por Carretera, junto a la Unión Internacional del Transporte, por ejemplo, en Alemania, los precios del diésel han subido casi un 39%. En el Reino Unido, casi el 27%, y en España, algo más del 25%. Esto se suma del coste a pagar por el desplazamiento de una carga de un medio de transporte por carretera. Sí. El índice de la tarifa europea de fletes se situó en 107,6, que se espera suba muchos más en este final de año.
Uh-huh. Un abrazo a nuestros camioneros. Mira, una buena noticia, que en la última década los conductores jóvenes reducen un 40% su tasa de siniestralidad,
Sí, aunque los conductores de entre 18 y 29 años son los que peor imagen tienen, son el grupo de edad con menor tasa de mortalidad, según el Centro Zaragoza y la Fundación Línea Directa. También es verdad que en los últimos 10 años conducen menos, usan menos el vehículo, y muchos no quieren o no pueden tener coche. Según el informe, recoge algunos comportamientos y actitudes en los que deben mejorar, como son los excesos de velocidad, el uso del cinturón cuando van de pasajeros y el uso del móvil al volante. Por otro lado, uno de cada cuatro conductores, curiosamente, uno de cada cuatro conductores jóvenes sería partidario de retrasar la edad de sacarse el carnet de conducir desde los 18 actuales hasta los 21 años.
Genial, Motorman. Una importante noticia, y es que la factoría Renault de Sevilla dará una segunda vida a los vehículos usados, sobre todo para reducir las emisiones de carbono.
Así es. A partir de finales del próximo año, Renault pondrá en marcha un proyecto muy innovador, el de economía circular, como reacondicionando vehículos de particulares, uh-huh, y flotas, vehículos usados, el Refactory, donde ofrecerá coches usados de calidad premium y a precios atractivos, demostrando que un vehículo puede durar más y tener varias vidas y con ello reducir las emisiones. También reparará baterías de coches eléctricos en uso y gestión del final de su vida útil, pero además aumentará el uso de materiales reciclados o reutilizados. Se estima que la factoría sevillana de Renault tendrá una capacidad de reacondicionar más de 10.000 vehículos al año y de hasta 1.000 baterías al año. Todo ello supondrá generar del orden de 12.000 millones de euros de valor para España.
Mira, ahora, Alfonso, si te parece, Motorman, quiero que nos cuentes las novedades de la semana en vehículos pesados, por ejemplo, en camiones.
Sí, se trata de una nueva generación, o de la nueva generación de camiones de la marca holandesa DAF, primer fabricante de camiones del mundo, que adaptándose a las nuevas normativas europeas de masas y dimensiones en vigor desde el pasado año, por ejemplo, mejorando el confort de cabina, mayor capacidad. La nueva gama XF, XG y XG Plus ofrece mejoras en aerodinámica, diseño cónico de cabina que reduce un 5% el consumo de combustible. Se han sustituido los retrovisores por cámaras digitales, que también contribuye a ello. Sí. Y los nuevos motores Packard de DAF también reduce el consumo, ofrece mayor par a tan solo 900 revoluciones por minuto y una potencia máxima de 350 caballos. En seguridad se ha mejorado el freno motor, el MX, con un 20% más de par de frenada, elimina la necesidad de un retardador, reduciendo el peso y aumentando la eficacia de frenada.
Genial. La consulta de un ponedor, se llama Jacinto, nos escucha desde Murcia. Dice, Pulpo, soy transportista, soy camionero, tengo un camión y un furgón. Hago muchísimos kilómetros, hago mucha carretera por toda España a lo largo de todo el año. Por favor, ¿le puedes decir a Motorman cuáles son las ventajas de los neumáticos de invierno? Nos manda un saludo.
A ver, el frío y las primeras nevadas ya han hecho su aparición. Por tanto, los neumáticos de invierno se muestran como necesarios para aquellos conductores que hacen muchos kilómetros por su trabajo y necesitan la mejor y única solución para circular seguro. Y además, nos olvidamos del engorro, el peligro y el riesgo que supone poner y usar las cadenas. Desde Afane, la agrupación de fabricantes de neumáticos, nos recuerda sus claves, como que los neumáticos de invierno son más eficaces con temperaturas inferiores a los 7 grados positivos, no hace falta que nieve, traccionan, agarran mejor, mayor adherencia y frenada cuando llueve, hay nieve o bien hielo, gracias a su compuesto que es más blando y flexible. Y por último, permiten circular en carreteras con nieve, incluso cuando está prohibido hacerlo con cadenas en nivel rojo.
Y en menos de un minuto, porque ya Carlos Herrera está preparado y hay que dar la del pulpo. Si tienes un coche matriculado a partir de 2008, suele tener un fallo común por el que están suspendiendo la prueba en la ITV. Cuéntanos por qué.
Os cuento. Uh-huh. El fallo común que se da en los vehículos posteriores a 2008 se debe al testigo 1000. Ese chivato, esa luz amarilla con el símbolo de motor que se enciende al dar el contacto, al meter la llave y girarla, y que si todo está bien se apagará en unos segundos después. En caso de que no se apague, existirá una avería relacionada con el motor, pero especificando cuál. En muchas ocasiones los vehículos que acuden con este problema a la ITV tienen fallos relacionados con el filtro de partículas. Con la nueva inspección de la ITV podrá detectar si el aviso de testigo ha sido borrado en la última hora, en los últimos momentos, y el problema es que te pueden suspender en la inspección de ITV.
Pues, Alfonso, el próximo lunes esperamos aquí en Poniendo las Calles. ¿Tú ahora cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Pues venga, vamos a mandar un saludo a José Mari Moraleja, que es un comepaella, así que nos está escuchando en este día tan especial y que ahora va a ser, bueno, testigo de cómo le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Buenos días.
Ay.
¿Por dónde andas?
Estoy en la bodega Cepa 21.
Uh-huh. Disfrutando, me imagino, ¿verdad?
Bueno, dame tiempo.
Bueno, pero ya solamente estar inmiscuido en todo lo que tiene que haber por allí tiene que ser una pasada, ¿no?
Sí, 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 lo es, lo es. Uh-huh. Y buenas personas, amigos de muchos años. En fin, todo bien.
Genial.
Con que me den un poquito de agua fría, yo sería feliz.
Bueno, y muy frío. A esta hora es cuando más te gusta, ¿eh? ¿Verdad?
Sí.
Herrera, Ray Charles, Van Morrison, se nos quedó pendiente esta gran canción, este Crazy Love. Qué gozada, qué interpretación y qué bien se entienden esos tíos en torno a un micrófono en un estudio, ¿eh?
No, hombre, tú dirás.
Fíjate cómo suena esto, qué reconocida ha sido esta canción y cuántas versiones tiene.
And run into her like a river song. She give me love,
got a fine sense of humor.
All right,
when I'm feeling low down,
I know what you mean.
Yeah, well, I come to her when the sun goes down.
Well,
take away my trouble, take away my grief, take away my heartache in the night like a thief. Give me love, give me crazy love. Give me love, it's so crazy.
Canción compuesta por Van Morrison, se publicaba en el año 1970 en ese disco llamado Moon Dance. Se publicaba luego como cara B del sencillo Come Running, también en mayo de ese mismo año, en 1970. Pero que es una canción, Herrera, que muchos grandes artistas quisieron hacer sus propias versiones. Pero yo creo que esta mezcla, este Ray Charles, este Van Morrison, engrandecieron todavía más esta preciosa canción, ¿eh?
Hicieron una obra de arte de esta canción. Esta canción es para escuchársela en random, una, otra y otra vez, y encontrarle matices cada vez que vayamos escuchándolas, ¿eh?
Pues hiciste bien en recordárnosla, porque es una canción que nos hace sentir bien, Herrera. Fíjate, el 10 de noviembre de 1928, él nacía, y yo creo que fue uno de los grandes del cine, a pesar de que se le reconoció, y muy tarde, a nivel de darle premios. Me estoy refiriendo a Ennio Morricone, que de no habernos dejado el pasado año, Herrera, hoy Ennio estaría cumpliendo 93 años. O sea, qué grandes participaciones musicales hizo en grandes películas, ¿eh?
Sí, sí, muy buenas. La verdad que extraordinarias. Todo lo que tocaba lo convertía en oro.
Esta es una de sus grandes obras que no necesita ni presentación.
Miro, miro, pam. Sería difícil quedarse con una banda sonora original de Morricone, que tiene premio, un gran premio Morricone.
Sí, la verdad que sí. Hombre, hay una que me emociona muchísimo. Yo creo que forma parte de los momentos más importantes cuando él se mete en los estudios con grandes orquestas a hacer grandes piezas musicales que luego forman parte de las bandas sonoras de grandes películas. Y yo creo que esta de la misión es una fundamental, ¿eh? La del oboe, Gabriel's oboe. Es que dice tanto, es que te pone directamente en esa situación, en esas imágenes de esa gran película. Yo creo que la fuerza que tenía Ennio Morricone a la hora de componer y de plasmar en una escaleta musical, sí, grandes
escenas. ¿Y tú le quieres creer que yo no he visto la película?
¿No has visto La misión o la has
no,
visto?
No, no la he visto, no. He visto, pues, alguna escena suelta, ¿no?
Sí, pues es una película muy bonita, ¿eh?
Desde luego, si está a la altura de la banda sonora, no hay que discutir.
Pues esta hay que verla, Herrera. ¿Sabes que España a partir de las 6 de la mañana está pendiente de ti?
Bueno, pues a ver qué te cuento.
Pues déjame, yo tampoco hoy he preparado nada, pero te hago un resumen en breve y está el asunto calentito. Pero no te preocupes que yo te lo dejo hecho.
Bah, pues a ver si es verdad.
Así sos confistats.
Así sos
Escuchas Poniendo las calles.